a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 6 de abril de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual y perspectivas del desarrollo regional en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores José Gasca Zamora y Felipe Torres Torres. Bienvenidos, compañeros, a Momento Económico.
Gracias.
Bien, para todos nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LARA sin costo 01-800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía. Sus líneas de investigación se llevan a cabo en el tema de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y secretario de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Ha publicado y coordinado diversos trabajos en materia de geografía económica y regional, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: espacios transnacionales, interacción, integración y fragmentación en la frontera México-Estados Unidos, el desarrollo regional entre el vértice de dos milenios, el sur-sureste de México de cara a la globalización, el caso del Plan Puebla-Panamá de próxima aparición. Y, por su parte, Felipe Torres Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas e investigador nacional. Ha sido del SNI, ¿verdad?
Aquí. Sí, claro.
Ha sido profesor por más de 17 años en las cátedras Problemática Urbana y Problemas del Desarrollo Regional en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es tutor activo en cuatro posgrados de la UNAM. También profesor de la Cátedra Extraordinaria Maestros en el Exilio Español de la Facultad de Filosofía y Letras y en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería. Autor de más de 50 artículos especializados en agricultura y alimentación, también de cuatro libros de diferentes aspectos de la alimentación, coautor de 10 libros con la misma temática y de El Atlas Nacional de México. Entre sus publicaciones podemos destacar La Ola Biotecnológica y los retos de la producción agroalimentaria en México y América Latina, La Segunda Fase de la Modernización Agrícola en México, Los Círculos Urbanos de la Tortilla, El Mercado Internacional de la Agricultura Orgánica, Los Retos de la Soberanía Alimentaria, entre otros. Asimismo, ha sido un conferencista en bastantes eventos científicos de nivel nacional e internacional. Pues bien, estos son nuestros especialistas del día de hoy para tratar justamente lo que pasa actualmente con el desarrollo regional en México. Por principio de cuentas, quien quiera responder, ¿qué es el desarrollo regional y por qué es importante hablar de las estrategias?
Desde hace mucho tiempo en el mundo y particularmente en nuestro país, hemos estado acostumbrados a un cierto tipo de políticas públicas, principalmente de corte sectorial, que han sido importantes, se han contribuido de manera importante al desarrollo económico, pero pensamos que han sido insuficientes también, y en ese sentido son insuficientes porque los impactos de muchas de las políticas de tipo sectorial no han logrado de alguna manera integrar al conjunto de las regiones del país. En ese sentido,
no hay otro resultado en tanto a regionalización, que sería el caso.
Exacto. Entonces, en ese sentido pensamos que la recuperación de una visión, de un enfoque, de un modelo que tiene que ver con la recuperación también de un concepto más integral del desarrollo, tiene que pasar necesariamente por la incorporación de las variables regionales, espaciales y territoriales. Entonces, esta visión de desarrollo regional y territorial no es una visión reciente, es una visión que ya se ha manejado desde algunos años en otros países, y que México, digamos que de los años 70 se empieza a recuperar, se empieza a articular este tipo de estrategias, si bien también se ha avanzado de manera importante, todos pensamos que son insuficientes. Por eso un instrumento válido es un instrumento valioso precisamente para tratar de articular todo el conjunto de políticas sectoriales, ¿no? Que muchas veces las políticas sectoriales están caen a camino por su lado y nunca concretan en territorios concretos, en proyectos de desarrollo concretos que le interesen a la sociedad misma, a la población. Y estas visiones también de desarrollo, que también estamos acostumbrados a desarrollo vertical, de desarrollo centralizado desde las políticas de Estado, también se cuestiona en este nuevo modelo de políticas regionales, donde se incorpora obviamente la participación de la población en una visión más horizontal del desarrollo también, ¿no? Y incorpora no solamente esta visión de integralidad de las políticas sectoriales, sino también incorpora la visión del desarrollo sustentable, ¿no? Como un elemento importante, sí, contra la conservación de recursos naturales, ¿no? Entonces, como que son tres elementos importantes que haya que retomar, ¿no?
Sí, José, eso es cierto. Felipe, ¿cuál ha sido la limitante o las limitantes a que, habiendo un plan y programas de desarrollo regional desde hace tantas décadas, no hayan funcionado o se hayan visto realmente de alguna manera, cortadas o vistas a la mitad o de plano olvidadas, marginadas?
Claro, así adicionalmente a lo que ya comentaba el doctor José Gasco, es importante agregar también para el doctor del enfoque del desarrollo regional que hay que recuperar la región al territorio como la base del desarrollo. ¿Por qué razón es importante recuperar la región como la base del desarrollo económico del país? Porque la región es la base de la identidad nacional y es la base de la cohesión nacional también. Y lo que tenemos ahora es que estas regiones se han venido paulatinamente deteriorando, degradando, porque el desarrollo económico ha estado concentrado en algunos puntos específicos del país. Uh-huh. Y de esa manera se ha generado un grave desequilibrio territorial a nivel nacional que puede estar poniendo en peligro la misma integración nacional. ¿Por qué razón digo esto? Porque en este momento tenemos que el enfoque sectorial, dice el doctor José Vázquez hablaba, se ha votado ya como perspectiva de desarrollo. Hemos abandonado la agricultura, se ha llegado a abandonar el sector agropecuario, y eso ha provocado, entre otras cosas, que las regiones estén siendo abandonadas, prácticamente vulnerables, su principal capital, que es el capital humano, el capital social. Hablando de las gentes que han salido de las regiones, pues han ido básicamente de manera lastimosa a los Estados Unidos. Tenemos una cifra subestimada, considero yo, de 400.000 migrantes anuales, ¿no?, que se van a Estados Unidos. Y eso está repercutiendo en el entorno regional nacional. Tenemos regiones de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, por no hablar de Zacatecas desde luego, y de otra de reciente migración como son el sur de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, que no eran de tradición migrante, y que era justamente por ese enfoque sectorial que se ha venido aplicando en el país, ya no tienen perspectivas estas regiones de desarrollo. Entonces, si no tienen perspectivas de desarrollo, están provocando ese desequilibrio en términos intrarregionales. Entonces, hablando más de nivel de las gentes, en ese momento tenemos 55 zonas metropolitanas en el país. Sí. Pues quiere decir que la población está, casi el 80% de la población está siendo concentrada en el entorno urbano. Más del 70 se debería, pero ya podemos en el 2025 se calcula llegar al 80% de la población nacional concentrada en unos pocos espacios nacionales. ¿Y qué está pasando con el resto del territorio? Pues está ocurriendo ese desequilibrio, ¿no?, que tiene que ver con afianzar, arraigar la población a su entorno, permitir generar bases de desarrollo local que permitan a las regiones ser competitivas en un entorno regional. Uh-huh. Los anteriores planes de desarrollo que han provocado, pues han provocado desequilibrios famosos, ¿no?, que repercute no solo a nivel territorial, sino también en las condiciones de vida. Tenemos un norte rico, con los mejores indicadores, con la mejor infraestructura, con las mejores capacidades productivas, con el mejor nivel competitivo. Tenemos un centro que pues ahí la lleva en términos de que eso está concentrada la mayor parte de la población del país. Sí. Entonces, como mercado, sigue siendo atractivo en términos de inversión. Y tenemos un sureste prácticamente olvidado, prácticamente en conflicto, prácticamente marginado, sí, con los peores indicadores, incluso a veces comparables a los nos desvía a los pueblos de América Latina en términos de competitividad económica. Entonces, todos esos condiciones, ¿no?, de la región hacen peligroso el entorno nacional, ¿no? Uh-huh. Porque las regiones, la gente que conforma las regiones, busca menos oportunidades alternativas. Entonces nosotros consideramos que estas vertientes de las que ya hablaba el doctor Gasca, es importante de retomar a través de lo que ya se conoce como desarrollo local, ¿no? Desarrollo local que hay que llevar las ventajas de la globalización al entorno real de la producción, aprovechando las habilidades competitivas de los propios pobladores de la región. Incluso hay zonas del país que ya trabajan con maquilas, ¿no?, a través de sistemas de maquilas con empresas transnacionales de nivel mundial y que han venido de alguna manera representando una alternativa. Hay que llevar desarrollo, pero hay que llevar desarrollo desde el enfoque territorial y no saquear a las regiones que quedan en esos niveles de desequilibrio y que están provocando ese deterioro no solamente de la región en sí, sino del país como un todo.
Efectivamente. Bien, vamos a un corte breve y volvemos. Estoy escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Sexto Seminario de Economía Fiscal y Financiera.
Asiste a este seminario que en esta ocasión abordará el tema Debate Actual en Economía Financiera, los países en desarrollo.
Invita al Instituto de Investigaciones Económicas.
El seminario se realizará de lunes 24 al miércoles 26 de abril de 2006 en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
FEDER 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el premio Dr. Ernest Feder 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-23-0081 con Leticia León.
Continuamos en Momento Económico. De nuevo con ustedes aquí platicando con el doctor Torres y el doctor Gasca. Compañeros, esto que han planteado ustedes es realmente una de las problemáticas más serias que enfrenta nuestro país. Pero si se tiene que abandonar la política sectorial, como decían ya ustedes atinadamente, es obedeciendo a lo que se ha presentado respecto a la... digamos, a la pérdida de recursos de sectores, por ejemplo, del sector agrícola, que se ha visto sin financiamiento y más bien se ha trasladado a los sectores industriales que están en las ciudades, y por supuesto la migración campo-ciudad se ha acentuado. Esto es verdad. La situación de cada región en este país, que es un país muy extenso, es distinta. La política que pueda presentar el norte es muy diferente de la del sur. El norte tiene una concentración de recursos bastante interesante, tiene una actividad determinada, las maquiladoras son, digamos, la punta de lanza de la zona. De todos modos, el sector agrícola ha quedado abandonado. Y yo pregunto, ustedes lo dirán bien, ¿no
sería pertinente algún tipo de política pública, como hablaba José, encaminada a reactivar en verdad el sector agrícola, por más de que este esté abandonado por razones propias de la globalización, el consenso de Washington, todo esto que sabemos, ¿no? Pero interiormente, vamos, como un proyecto de nación, ¿no sería bueno, interesante dirigir esta vez, bueno, estamos hablando ya del cambio de administración de nuestro país, no sería bueno incentivar o buscar una política pública de reactivación al sector agrícola y que, bueno, tendría que ver, no que fuera sectorializado de nuevo el plan, digamos, regional, pero sí reactivar en aquellas zonas donde es básicamente agrícola, por ejemplo, el sur sureste. No puede ser que cambiemos de que el norte tenga las maquilas porque es una zona pegada a Estados Unidos y ahí se ha desarrollado más la industria tradicionalmente, etcétera. Pero sí buscar que el sector, este sector primario nuestro, volviera a tener alguna actividad. Yo pregunto, porque no sé cuál sea la problemática que enfrenta, además de la falta de financiamiento, la zona para reactivar la agricultura y la ganadería y las, digamos, las actividades del sector primario, José.
Sí, mira, el problema aquí con las políticas sectoriales y las políticas macro, sobre todo, lo que pensamos es que las políticas macroeconómicas son insuficientes para que permeen el resto de las regiones. O sea, con la visión de macroeconómica del país, es insuficiente para que permeen el desarrollo de las regiones, tal y como se consigue ahora. Y las políticas sectoriales, pasa algo similar, porque se quedan en una visión muy sesgada del desarrollo, ¿sí? Que son importantes, pensamos que deben contribuir al desarrollo, pero que han sido a veces el enfoque anterior, ha sido un enfoque mal entendido. Por ejemplo, ahora en el caso del desarrollo rural, por ejemplo, se está recuperando también esta visión territorial del desarrollo rural, ¿no? Y uno de los elementos, por ejemplo, sale una nueva ruralidad, por ejemplo, con enfoque del desarrollo del campo, de ver el potencial en toda su magnitud de los espacios rurales, por ejemplo, ¿no? Que únicamente las políticas sectoriales del campo, como la han visto, como un proveedor de materias primas para la industria, para las ciudades, de alimentos fundamentalmente, y ahora de mano de obra, ¿no? También como aportadoras también de mano de obra para las ciudades. Y en la visión territorial de desarrollo se rompen estas visiones sectoriales, se amplía el espectro y se ven la variedad de potenciales y de aportes que puede generar el campo, por ejemplo, servicios ambientales, ecoturismo, artesanías. Entonces, se rompe esta visión sectorial como tradicionalmente se había entendido. Entonces, tal y como lo señalamos al principio, se retoma también esta visión territorial del desarrollo. Entonces, pensamos que lo territorial viene siendo como una vertiente transversal, ¿no? Que cruza los diferentes campos de las políticas sectoriales y que se pueden retomar en cada uno de estos.
Variando las actividades, o sea, haciendo que las zonas, las regiones, no tengan no tengan una sola actividad, sino varias, que no se centren en que esto es rural y solo rural.
Sí, es
esto.
Sí, es un elemento, por ejemplo, ¿no? La multifuncionalidad de los territorios.
Exacto, ¿no? Eso es interesante. Es un cambio de política.
Pero, pero incluso yo creo que hay que ir más allá de la política pública. En este programa se ha discutido mucho, y desde luego en las investigaciones que viene de nuestro instituto, sobre el agotamiento, no el agotamiento del Estado como promotor del desarrollo, sino su deliberada acción de dejar de participar en el desarrollo económico. Y en ese sentido la política pública tiene limitaciones, porque no convoca a todos los agentes que participan en el mercado, es contradictorio y es ambiguo en todo el caso, ¿no? Por un lado se mete una política pública, pero por el otro lado el Estado no tiene capacidad para operacionalizarla y ejecutarla, y no convoca a todos los agentes económicos que participan en el desarrollo, y que en este caso tienen que ver con lo territorial. Entonces, primero hay que ir más allá de la política pública. Con respecto al sector agropecuario, bueno, lo que decía el doctor Gasco es muy atinado. Hay que ir no solamente a fomentar el desarrollo rural, sino hay que buscar una nueva forma de vida rural. De tal manera que la actividad tradicional del sector agropecuario ya no tiene cabida como enfoque, ¿no? Tiene cabida en la forma de vida rural, en el sentido de que incorporar actividades productivas que no solamente tienen que ver con el enfoque clásico del campo de cultivar maíz, frijol, chile, ¿no? Sí. Porque es el limitante en términos de tiempo laboral real. Las actividades del campo no duran más de 3-4 meses al año, ¿no? Entonces el resto del tiempo la gente está desocupada. Hay que llevar alternativas adicionales. China, por ejemplo, lo ha hecho en buena parte de su desarrollo rural, en parte también, no se dice que se explica el éxito de China como potencia económica a nivel mundial en este momento. Ellos, por ejemplo, producen igual que nosotros, tienen formas de vida muy parecidas, hasta en el atraso, ¿no? A las nuestras. Y, por ejemplo, desarrollan ensamblado de juguetes en el tiempo que no están las actividades productivas del campo en operación. Llevan fabricación de balones de fútbol, llevan ensamblado de bienes básicos, ¿no? Que no requieren de tanta sofisticación tecnológica, ni ensamblado de automóviles, eso pues no, pero las actividades que requieren de mano de obra intensiva, que requieren además de habilidades para poderlas desarrollar, que requieren de paciencia, están en el campo, y eso ha significado un ingreso adicional que al mismo tiempo ha sido potencializador del desarrollo. La gente ya tiene capacidad adquisitiva, tiene poder adquisitivo para poder comprar, y eso está fomentando mercados regionales, mercados territoriales en el tiempo. Entonces, de esa manera, la forma de vida rural se mete en la dinámica de lo que son los componentes activos del desarrollo a nivel mundial. Desde luego que esto no es fácil, requiere de capacitación, requiere de educación, requiere de cohesión de grupos, requiere de trascender los intereses regionales, caciquiles, pero también abre una perspectiva de visión nueva de lo que es el desarrollo económico a lo que es el desarrollo territorial, porque allí la gente se cuestiona más, participa más de sus decisiones y se respetan más las autonomías. Esto tiene como que más sentido incluso en los procesos democráticos, ¿no? La gente tiene más sentido participativo, defiende más sus intereses regionales y eso ayuda a una mejor cohesión nacional. Yo creo que los nacionalismos per se ya no son operables, ya no tienen sentido. Los regionalismos tampoco. Ahora lo que se tiene es llevar desarrollo para que la región tenga niveles de identidad con sí misma a partir de la actividad, ¿no? A partir de la tarea, a partir de mejorar sus ingresos, a partir de tener mejor decisiones de qué hacer con sus propios recursos, porque el federalismo ha sido muy mal entendido, ¿no? El federalismo en México ha reproducido lo que es el presidencialismo en buena medida. Se ha avanzado un poco, pero las regiones no han tenido, no son un nivel de gobierno, pues por lo tanto no han tenido niveles participativos de qué hacer con sus propios recursos. Tenemos casos muy concretos, por ejemplo la Sierra de Guerrero, donde la actividad forestal ha sido de una riqueza incalculable, pero no tiene ningún beneficio allí. Van las forestales, se toman la madera y dejan desertificada la región, sin recursos, sin capacidad de generar infraestructura porque no la generan, y sin posibilidades de buscar otras alternativas. Lo mismo nos pasó con la actividad minera, ¿no? De hecho, una parte que explica la migración de Zacatecas es que la minería dejó de ser ya una actividad importante, se extrajo como actividad y no se generaron alternativas nuevas de desarrollo, y por lo tanto no hay arraigo de la población a la región. Lo mismo puede pasar en determinado momento con el petróleo, ¿no? De hecho, ya ha pasado con el petróleo, ¿no?
Las zonas quedan desoladas.
Quedan desoladas, efectivamente, y ya no se generó mayor desarrollo. Y lo mismo puede pasar con el turismo. El turismo, de hecho, los centros con ese enfoque del turismo que dejan ser atractivos ya para los grandes flujos de turistas internacionales, como es el caso de Acapulco, y eso empiezan a ser rebasados por otros. Igual, ¿no? Tienen el mismo nivel de abandono que puede tener la actividad minera, o forestal, o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, hay que fomentar actividades, ¿no?, que arraiguen a la población a su entorno, que respeten los recursos del medio ambiente, que respeten las autonomías regionales como tales, la decisión de la gente de qué hacer con sus propios recursos. Y por eso estaba buscando, por ejemplo, alternativas como el turismo ecológico, ¿no?, el turismo alternativo, ¿sí?, que respete el medio ambiente, que le entre a la población y que no dependiera los recursos, ¿no?, como es el turismo de playa, que igual es depredador y llena los lugares de basura, ¿no? Aquí es una perspectiva más de la gente, más de la región, más del territorio, que se puede intercruzar con otras muchas actividades productivas, que en algunos casos también hay que respetar la vocación de las regiones. No en todos lados se puede llevar, por ejemplo, tecnologías de punta o grandes proyectos de industrialización, no, como Antaño. Hay algunas que no tienen ese potencial porque no tienen agua, porque no tienen el suelo adecuado, porque por lo que sea, no. Entonces aquí se requiere de un gran diagnóstico regional, claro, que permita
empezar las relaciones, ¿no?, de cada espacio. Sí, y en principio, bueno, habría que decir que si la política pública no es la anterior, sí tiene que haber una forma de cohesión. ¿Qué es la política pública? Ahí, pese a que tenga que ser la sociedad civil, que se cohesione, los diversos agentes, la política pública tiene la función de cohesión y no la podemos dejar de lado.
Hay que recuperarla, ese es el problema, porque la política pública actual no convoca, porque dice, bueno, vamos a integrar a todos los agentes económicos en una perspectiva de libre mercado, ¿no?
Sí.
Pero el libre mercado,
vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita al Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Coloquio Globalización y Crisis en el Mundo Contemporáneo se realizará los días 20 y 21 de abril de 2006.
22º Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2006.
Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2006, tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 a 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Miren ustedes, voy a agradecer primero dos llamadas de nuestros radioescuchas con algunas preguntas que plantean ellos. Jesús Ríos dice: la modificación del esquema del módulo maquilador debido a la participación
de los
del modelo maquilador debido a la participación importante en este ámbito de China? ¿De qué manera ha modificado el llamado modelo de las franjas fronterizas que se consolidaron en los 90? José.
Sí, bueno, no solamente ha modificado el de las franjas fronterizas, sino tenemos un caso muy claro que es el de Yucatán, en Mérida, la implantación del modelo maquilador desde los años 80, parece ser que ya llegó a su límite, y en este momento ante la competencia de muchos lugares por inversiones, sobre todo en términos de la maquila, no solamente China, sino Centroamérica, por ejemplo, uh-huh. Están llegando a la desestructuración de este modelo, ¿no? Y en el caso, más que la frontera México-Estados Unidos, yo diría que un caso más emblemático es el de la península de Yucatán, ¿no? Parece que sí. Llega a su límite y viene hacia
abajo. Sí. Uh-huh. Bien. Emilio Ángeles dice, lo que dicen es muy interesante, pero deben puntualizar, aclarar de qué región están hablando. Por favor, que sean más concretos y muchas felicidades.
La pregunta es bastante pertinente, pero sí. Por donde lo debimos haber empezado.
Sí.
Bueno, a nivel administrativo, de acuerdo con la Constitución, tenemos tres niveles regionales, ¿no?
Sí.
Uno es
políticamente hablando.
País, México, Estados Unidos, mexicanos, ¿no? A través de la Confederación de Estados. El segundo nivel, pues, es el de los estados en sí mismos, ¿no? Que conforman regiones, en el país, el estado de Michoacán, el estado de Oaxaca, Sinaloa, etcétera, ¿no? Y el tercer nivel es el municipal, el tercer nivel municipal, que también se entiende como un nivel regional desde el punto de vista político administrativo. Recientemente se han hecho esfuerzos por incorporar el nivel metropolitano, ¿no? Que ya es como que una necesidad, ¿no? Incluso hay ya a nivel de país, consejos metropolitanos que operan, pero no operan como el nivel administrativo.
Pero es una mesa realmente a la región.
A la realidad, ¿no?
Que es una región.
Exactamente, la zona metropolitana de la Ciudad de México, que involucra el Estado de México, Ciudad de México, más una parte ya del Estado de Hidalgo, y prácticamente una parte importante ya del Estado de Puebla, ¿no? Uh-huh. Pero eso no son todavía niveles oficiales administrativos de cómo está regionalizado el país.
Uh-huh.
A partir de ahí, se han hecho diversas regionalizaciones, que son agrupamientos regionales, con base en una realidad, ¿no?, de interacción entre la propia población. Por ejemplo, la comarca Lagunera, ¿no?, que es una región en sí misma y abarca prácticamente tres estados del país, o partes de tres estados. La región de Tierra Caliente en Guerrero, ¿no?, que abarca parte de Guerrero, una buena cantidad de municipios, más una buena cantidad de municipios del Estado de México y otra buena cantidad de municipios de Michoacán. Y así encontramos diversos agrupamientos regionales que se han ido conformando con base en la identidad. Ahora, a nivel metodológico, pues es otra cosa, porque hay tantos agrupamientos regionales como necesidades y problemas ahí en el país. Y donde también participan las empresas, por ejemplo, empresas como la Coca-Cola tienen sus propias regionalizaciones que tienen que ver con la distribución de productos.
Claro.
La empresa Vivo, que tiene también su propia ruta regional, ¿no?, que tiene que ver con la distribución del producto. Vicomsa, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, que tiene su propia regionalización, que ahorita ya son regiones funcionales para efectos de actividades específicas. Tenemos otros niveles regionales, como pueden ser las regiones programas, las que usan, por ejemplo, para atacar el combate a la pobreza, ¿no?, que son regionalizaciones muy específicas, de tipo funcional, y por eso se les llama región programa. Pero bueno, no es tanto el objetivo hablar de las metodologías.
Sí, sino porque depende de qué estamos hablando, de cuál es el objetivo de regionalizar.
Y en este momento, de lo que hemos venido insistiendo, quizás se debe aclararlo, es de la fragmentación regional que tiene el país con base en una realidad económica. Por ejemplo, el norte del país, que es la región rica por excelencia, que están con apetitos integradores siempre de Estados Unidos para conformar una región única, que sería aquí el doctor Vázquez, el especialista en eso, la región binacional, ¿no?
Uh-huh.
Que ya son agrupamientos que son de alguna manera adecuados a los tipos de desarrollo. Uh-huh. En términos metodológicos también se ha estado insistiendo mucho en los distritos industriales o las regiones tipo clúster, ¿no?, que son agrupamientos de empresas en una localización específica,
uh-huh,
y que marcan, ¿no?, la identidad de una región, por ejemplo en Silicon Valley, en los Estados Unidos, la famosa tercera Italia, en Italia, obviamente. Uh-huh. Hay toda una serie de experiencias nuevas a nivel de regionalizaciones que tienen que ver, pero estas partes las vamos a discutir en un diplomado que nosotros vamos a tener en el Instituto de Investigaciones Económicas, que invitamos al público a que asista. Se empieza el 29 de mayo, van a ser los viernes y los sábados hasta el diciembre, y vamos a aparcar ahí todos los instrumentos, metodologías que se usan para regionalizar, para elaborar propuestas de desarrollo regional, y para planear actividades.
Muy bien, ya en la cápsula del principio hablé de la invitación al diplomado, pero está muy bien que indiques de qué se trata y qué es lo que pues, se puede tener. Pues,
sí, esa pregunta es más de la pregunta.
Sí, porque para entenderlo hay que saber cuál es el objetivo que cohesiona en una región. Y generalmente ahora hablamos de objetivos económicos, básicamente.
Exactamente.
Que se vuelven después políticos, por supuesto, pero básicamente parte de un interés económico de
más sociales y culturales.
Sí.
O sea, ¿qué es el sentido de pertenencia a la región? La forma en cómo yo me identifico, ¿no?
Sí.
El ser calentano, el ser chilango, el ser de la Chontalpa, el ser de la Selva Lacandona.
Pues sí, pero aquí fíjate, en el caso de la binacional, aquí ni siquiera deberás el mismo idioma, por más de que los del norte están más identificados, entre comillas, con el idioma, pero no es realmente esto, sino es más una cosa de fondo económico que de tipo cultural, aunque ya también, bueno, culturalmente hay una gran homogeneización, ¿verdad? En fin, ustedes son los estudiantes.
Sí, la discusión.
Sí. Digamos, en este sentido, uno de los eslabones de la globalización llamada apertura. La apertura, ¿cómo ha afectado los procesos de desarrollo regional?
Bueno, pues sí, nos ha afectado de diversas maneras, ¿no? Y siempre que hablamos del tema de globalización en términos de lo que ha pasado con las regiones de nuestro país, hablamos de lo bueno y de lo malo también, ¿no? De lo positivo y lo negativo. Entonces creo que hay cosas interesantes que se hacen con parte de la investigación y del análisis. Una de ellas, por ejemplo, la posibilidad, las ventanas de oportunidades que tuvieron muchas regiones, ¿cuáles son estas regiones, las regiones que estaban mejor preparadas para enfrentar un entorno de apertura? Y ciudades también, y que obviamente cuando hacemos el balance, pues son las ciudades, tanto el centro del país, que ya venían por parte de este proceso de acumular el desarrollo en el modelo de sustitución de importaciones, la Ciudad de México, todas las ciudades que le rodea, Puebla, etcétera, y preferentemente han sido las ciudades del norte del país, ¿no? Las ciudades algunas del centro occidente como Guadalajara, pero las ciudades como San Luis Potosí, como Aguascalientes, como todas la red de ciudades fronterizas, que por diferentes razones, por localización, por posibilidades de conectarse a las redes de producción que bajan desde los Estados Unidos, por la incorporación de los sistemas de transporte multimodal, tuvieron la posibilidad de enfrentar mejor la apertura y de desarrollar plataformas de exportación en estas ciudades, ¿no? Entonces todo lo que es la industria automovilística, la industria textil, la industria electrónica, autopartes, se consolidó en ese tipo de ciudades, ¿no? Que enfrentaron mejor el mercado, la apertura del mercado y la globalización, frente a otras que no. O sea, lo que se mencionó al principio, el sureste es una región tradicionalmente marginada, salvo aquellos destellos de los centros de turismo importantes, como Cancún, como Acapulco, Huatulco, etcétera, ¿no? Tanto los antiguos como los más recientes, y los pueblos petroleros, ¿no? Que también ya traen su dinámica desde los años 70. El sur-sureste no tuvo la capacidad ni la posibilidad de entrar en este modelo de apertura, que recientemente, ya más recientemente, al principio de este sexenio, se pensó precisamente que esa incorporación podía darse a través de lo que es el Plan Puebla Panamá, en un modelo de, un esquema de desarrollo que hemos estudiado, lo hemos criticado porque pensamos que no es el mecanismo idóneo para incorporar la región, que es principalmente a través de la creación de grandes obras de infraestructura, concretamente carreteras, integrar el sur-sureste al modelo de desarrollo nacional, Y esto porque se pensaba que a través de la infraestructura carretera iban a llegar muchas empresas transnacionales que iban a mejorar las condiciones de conectividad y competitividad de la región, cosa que no ha sucedido, ¿no? A través de lo que es el plan Puebla Panamá, ¿no?
Entonces, claro, no podía ser para la gente de la región.
Exacto.
Se trataba de comunicar centros de producción con los de distribución. Lo que pasa con los ferrocarriles en la carrera.
Entonces pensamos que puede ser un proyecto quizá del más de largo plazo, ¿no? Porque no existen realmente estas condiciones y poco se habla actualmente del plan Puebla Panamá, ¿no? Como tal y como se en comparación con cómo se había despertado las expectativas del principio del sexenio, ¿no? Entonces es el lado oscuro, digamos, ¿no? De la apertura, ¿no? Que genera una incorporación desigual y asimétrica, ¿no? Cosa que cuando comparamos con otros modelos, por ejemplo en Europa, el esquema es totalmente diferente, ¿no? Porque hay un esquema de cohesión, de integración.
Ahí tiene que ver mucho el desarrollo,
un papel decidido del Estado, por ejemplo, ¿no? En el sentido de considerar que en la medida que se abre el mercado, claro, se tienen que generar condiciones más o menos similares para que los territorios compitan como pares, ¿no?
Sí,
eso es importante mencionar.
Está difícil,
respecto a lo que mencionan, doctor Gas, con eso del impacto de la apertura. Bueno, obviamente que ha sido un impacto diferenciado,
sí,
en términos regionales. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con la historia del desarrollo, ¿no? Finalmente es historia económica. ¿Quiénes han tenido capacidad para absorber las inversiones en alta tecnología de punta, automotriz, de las telecomunicaciones? Pues las regiones que ya tenían infraestructura y mercado, que en este caso son las de Arte, las que aprovecharon su cercanía con Estados Unidos, las que tienen capacidad para recibir maquiladoras, las que tienen capacidad para poder, en términos de capital humano, que pueda ser calificado para desarrollar sus procesos, y las que no, pues evidentemente que no han podido subirse al tren de la apertura, por más que se quieran llevar inversiones al sur sureste, si no hay un desarrollo de infraestructura, si no hay un capital humano suficiente, si además de eso no hay un mercado, si las condiciones de accesibilidad son malas, si no hay una red de tendido telefónico y eléctrico que en este momento es fundamental para poder sacar mercancías, desarrollar mercados, fomentar niveles de interacción competitiva con otras regiones, pues están quedando fuera de lo que es el tren de la apertura. Y el problema ahora es que las regiones, todas las regiones, tienen que competir a nivel mundial con otros espacios.
Así es.
Por ejemplo, con las de China, con las de Centroamérica, donde el capital, pues ahora, por las mismas condiciones tecnológicas, en términos de inversión es muy flexible. Puede desmontar un aparato de producción, una industria textil, de la noche a la mañana, y esa industria textil va a aparecer mañana en Filipinas, va a aparecer en China, va a aparecer en Centroamérica, y donde mantengan el sistema de producción. Entonces, no hemos aumentado regiones competitivas que permitan subirlos al tren de la apertura comercial, y por esa razón se han generado esos impactos desiguales en términos de desarrollo. La ciudad, incluso a nivel de ciudades, el impacto de la apertura ha sido diferenciado, ¿no? La Ciudad de México se supone que es la que mejor califica en términos de la apertura, ¿no? Pero también, si lo vemos ya por detalle, hay gente que ha hecho, compañeros investigadores, que han hecho estudios, ¿no?, de los impactos de la apertura por ciudades, y se dice, bueno, la globalización en la Ciudad de México pues es insurgente, es pasada de la Reforma, es presidente Mazarik, y es una parte de Coyoacán, ¿no? Esa es la globalización, no se puede entender de otra, bueno, desde luego Interlomas o San Patricio, ¿no? Aquí, es toda la nueva apertura. Lo demás es el páramo, no tiene nada que ver con los procesos globales. ¿Sí? Entonces, cuando se ve la comparación del impacto intrarregional de la globalización, estamos viendo esos manchones a nivel real que se van dando donde todo el mundo puede entrar, ¿no?
Y aquí, mira, si tiene que ver, volvemos al punto de la política pública del Estado.
Sí.
Mientras no hay inversión pública para que haga la infraestructura, y ahora esto está prácticamente cancelado, la inversión pues más bien transnacional, no se anima tampoco a llegar a proponer nada ni a sentarse en zonas donde no hay infraestructura. En fin, vamos a hacer un corte y volvemos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
Vigésimo Sexto Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093-99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Estamos con ustedes de nuevo. Rafael Chávez Mora, bueno, muchas felicidades al programa y a los invitados. Trata de no perderse nunca el programa. Gracias, señor Chávez. Él dice, México no es un país netamente agrícola, y en vista de esto, ¿cómo entonces podría progresar en este sector nuestro país?
Fomentando las actividades productivas agrícolas, mejorando el sistema de precios, ¿no? Mejorando los sistemas de comercialización internas, que las ciudades paguen por lo que consumen en términos alimentarios, ¿no? Además de los subsidios que se dan al campo. Entonces, yo creo que México no puede ser un país netamente agrícola en las condiciones actuales, porque estaría en el atraso, pero sí puede conciliar los diferentes sectores productivos y los diferentes niveles regionales para poder tener un desarrollo más equilibrado en términos territoriales. De hecho, a eso nos estamos refiriendo nosotros.
Claro.
Se trata de que en el medio rural no se abandone la producción agrícola, ni la ganadería, ni la minería, ni la actividad forestal. Eso sería imposible, sino que las actividades de este tipo tengan un valor, ¿no? Tengan un valor para la región, tengan un valor para la población que habita en la región, y tengan un valor agregado para el desarrollo, ¿no? Entonces, y aquí es muy importante invertir, mejorar los niveles de desarrollo tecnológico, mejorar los precios, mejorar los sistemas de distribución, evitar los diferentes sistemas de intermediación que tenemos, de tal manera que el producto agrícola llegue a la ciudad después de varios procesos de intermediación, en la cual el daño beneficioso es el productor, ¿no? Entonces, esta perspectiva de desarrollo agrícola tiene que acompañarse ahora con inversiones de tipo económico que ayuden a la agricultura a compensar las deficiencias que tiene,
¿no? Sí. Es que no se puede abandonar el sector, el sector no puede abandonarse, eso está muy claro. No. Los países industrializados le ponen muchísima atención a su sector agrícola, por supuesto, pero como dicen ustedes aquí, con un programa, un plan, digamos, de desarrollo territorial multifuncional, como decía José al primer programa, esto es lo que realmente sí puede dar al clavo, es decir, un verdadero plan de desarrollo económico, que se entienda bien lo que es el desarrollo económico.
No, se puede ganar el 50%
sí.
de la población nacional vive en el campo, vive del campo.
Sí.
Entonces, ya nada más por esa consideración, es que tengo que pensar en fomentar políticas de desarrollo agropecuario, pero cohesionadas con otros tipos de desarrollo que ayuden a que el campo no esté en la marginación, que tenga una mayor flexibilización y adaptación a las nuevas realidades económicas, y ya no pensar en de manera romántica en lo que ha sido el campo en el pasado, sino en una realidad económica actual que nos impone los procesos globales, que eran malos, ¿no? Pero que hay que recuperar esos procesos globales como una oportunidad y no como un símbolo de atraso.
Exactamente. Sí, lo que ustedes proponen me parece totalmente adecuado para hacer el verdadero plan de desarrollo económico, como decía. Si no se trata de volver al pasado, sino de incorporar al presente los sectores que se han quedado justamente en el pasado, en el atraso. Y esto no se trata de eso. Sí, el incrementar el valor de la producción, esto es importante, es decir, darle valor agregado, agroindustria, comunicaciones, comercio en la misma zona, en la misma región, que lleve pues a todas las regiones a un ritmo más armónico, no a que unos crecen más que otros y que bueno, finalmente lo que viene a redundar es en un atraso general del país, ¿verdad?
Exacto.
Con muchos, muchos problemas que se combinan entre políticos, económicos, sociales, de migración, que son tan fuertes ahora para nuestro país. Por supuesto, la gente antes de morir se va, ¿verdad? Entonces,
esto sí. Además, por ejemplo, los municipios que tienen vocación forestal, ¿no? Muchas veces venden el bosque y la venden por cacahuates. Entonces, ¿de qué se trataría en este caso? Ahí ahora la globalización impone otras oportunidades, la captura de carbono, ¿no? A través del bosque. Es una alternativa interesante que las mismas empresas transnacionales, algunas veces promueven, sobre todo las automotrices, y que no hay que decirle que no a ese tipo de cosas, porque en determinado momento nos ayuda a conservar un recurso y nos ayuda a mejorar ingresos regionales también, en términos de un nuevo realismo económico regional a nivel nacional. Y así podríamos enumerar cantidad de proyectos y de alternativas que el mismo los productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Desde la manufactura, desde el cultivo hasta la manufactura y el procesamiento, ¿no?
Sí.
Que muchos de ellos vendían materias primas, ¿no? El miel de abeja, por ejemplo, ¿no? El litro, en cuanto se cotiza el precio del litro a nivel internacional, a nivel nacional, y nos después nos venden de manera imperial, en la mermelada, en restaurantes o delicateces de Estados Unidos o de Canadá, esa misma mermelada en bases muy sofisticadas, ¿no? Que ya no le dan los 800% del valor real del producto, ¿no? Pues hay que pensar en una estrategia coordinada, ¿no? Que retome el territorio regional como el centro del desarrollo.
Exacto. Bien, Rogelio Ramos dice, me parece que proponen la maquilización del campo como paso intermedio de un desarrollo territorial posterior, o es que la globalización ya nos condenó en su desarrollo, José.
Sí, no estaba proponiendo la maquilización, creo que se entendió mal. Más bien era un ejemplo de China en el sentido de entender las posibilidades diferentes que pueden desarrollarse en el medio rural, ¿no? Una de ellas Anquila, China ha optado por esa, pero hay muchas posibilidades, como ya se mencionó, ecoturismo, servicios ambientales, aprovechamiento forestal, captura de agua, etcétera, ¿no? Entonces, la maquila puede ser una opción, pero no es la única, y sabemos de los riesgos que tiene, ¿no? Y ya lo mencionaba yo en el caso de lo que está sucediendo en Yucatán, que cuando se dejó, se abandonó un modelo primario exportador de Menequén, y se volcó al modelo maquilador, actualmente tiene sus repercusiones, ¿no? Porque la maquila no garantiza por sí mismo un desarrollo de largo plazo, ¿no? Ya vemos que las inversiones son muchas veces muy volátiles, y no se arraigan al lugar donde se posiciona, ¿no? En su inicio. Entonces esto no garantiza por sí un desarrollo, no es un modelo de desarrollo basado en características exógenas, ¿no? No internas del
desarrollo. No le deja absolutamente nada al país. Bien, el señor propone que el programa se transmita también por FM debido a su importancia. Gracias por sus conceptos. Salvador Zarco felicita al programa, los invitados, dice, para impulsar al desarrollo regional se requiere revertir la privatización de los ferrocarriles que canceló 10.000 kilómetros de vía de los estados más pobres, así como cientos de estaciones en todo el país, suprimió los servicios de pasajeros de menos de carro entero y del express utilizados por microempresarios.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Uno de los aspectos importantes del desarrollo regional es la conectividad entre regiones, ¿no?
Exacto.
Y el traslado de mercancías.
Sí.
Y eso era el principal elemento, el mejor elemento para manejar transporte de carga en el país, pero ese ferrocarril. Optamos por un modelo carretero que no ha resuelto el problema, lo ha encarecido, y quién sabe cómo va a quedar el problema de los ferrocarriles en el futuro, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo queda, pues ya sabemos, lamentablemente.
Leticia Menes Nava dice, la base biotecnológica y científica permite avances en la agricultura, no necesariamente amarrados a condiciones climatológicas, pero las políticas nacionales no han permitido la aplicación de dichas tecnologías. El programa me gusta mucho, no me lo pierdo. A ver, esta sería la reflexión de la
ciencia. Sí, tiene razón, pero el problema aquí es el marco de oportunidades. Producir, por ejemplo, con biotecnología en invernadera es costosísimo, hay que crear una política de fomento. Y bueno, también tiene razón, por ejemplo, que Holanda, un país tan chiquititito, ¿no?, es el principal exportador de flores a nivel mundial, y lo hace con esa tecnología, ¿no?, de invernadera, de biotecnología, de toda una serie de factores asociados a la alta tecnología. Nosotros podríamos superar a Holanda con la mitad del Estado de México, ¿no?, si se dedica a lo... Pues una cosa de decisión económica, de decisión política. Para poder invertir en un sector tan importante como ese.
Sí, pues esa es la cosa. Yo quisiera dedicar los últimos minutos a que me hablaran del diplomado. A mí me parece uno de los diplomados más importantes dentro del instituto, y quisiera, José y Felipe, que hablaran, aunque sea rápidamente, de qué es lo que se puede lograr con un diplomado, no del diploma, sino de conocimiento, ¿no?
Sí, pues básicamente el interés de entrar a este tema es precisamente la difusión de este diplomado, que es nuestro tercer diplomado ya. Entonces, ha sido un diplomado muy exitoso. Hemos tenido una gran cantidad de alumnos que vienen de diferentes lugares, incluso de la República. Es un diplomado que se imparte los días viernes y sábados para no interferir con las actividades principales que realiza la gente. Y es un diplomado que está orientado hacia la cuestión del desarrollo regional en este versión al 2006, se va a dedicar a revisar todo lo que son instrumentos y metodologías para la planeación y el desarrollo regional.
Entonces,
creemos que es un diplomado muy importante tanto para la gente que está en el sector público o en los gobiernos de los estados, porque precisamente esta recuperación de la vertiente del desarrollo regional no han encontrado muchos de los políticos y los funcionarios ese basamento teórico metodológico que les permita precisamente articular bajar este tipo de propuestas en sus regiones, en sus entidades federativas. Entonces, el diplomado consta de 6 módulos, un módulo sobre cuestiones de teoría y principios del desarrollo en los enfoques actuales, lo que son los antecedentes del desarrollo regional, la planeación territorial y las políticas públicas, lo que son los sistemas de planeación y gestión regional, ¿sí?, a nivel federal, estatal y municipal, los instrumentos y las metodologías para elaborar diagnósticos regionales y análisis territorial, métodos de regionalización y formas de representación de los procesos territoriales, y lo que son toda la experiencia en cuanto a gestión del desarrollo regional, ¿no? Entonces creemos que este diplomado, a diferencia de los otros, es un diplomado más completo, más aplicado, ¿no?, por los instrumentos y las
metodologías. ¿Qué duración
tiene? Tiene una duración de 133 horas y se va a impartir del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, alrededor de seis meses, ¿no? Por la
de 6 a 9 de la noche. Y los sábados es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, como que es flexible en el sentido de los de la disponibilidad de tiempo.
Permite a la mayoría de las personas
asistir. Y este, y allí, ¿qué objetivo tiene? Enseñar a la gente lo que es una región, ¿no? Identificar una región, fomentar, ¿no? Saber cómo desarrollar estrategias de desarrollo dentro de la región y planear actividades dentro de la región que sirvan para generar oportunidades al interior de las mismas. Eso es como que el objetivo del diplomado. Y la gente que participa allí como profesor, investigador, profesor, es gente de primer nivel a nivel nacional en temas especializados a nivel regional.
Si la gente que nos escucha está interesada, pueden llamar al Departamento de Difusión, como ya se dijo en la cápsula, y bueno, sabrán ahí incluso la cantidad de profesores que se tiene para que se tuvieran hablar al Centro de Educación Continua con Gustavo López Pardo, que es el coordinador general, para que les pueda explicar si tienen interés, como decía, el número de profesores, la cartera de profesores de que se dispone. Y bueno, yo creo que esto para la gente interesada en el estudio del desarrollo regional es de primera. Gracias por haber estado con nosotros, Felipe y José. De veras, es muy valioso siempre estarlos escuchando.
Gracias.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas. Estuve en los controles técnicos Humberto Sánchez Castejón, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue la realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Enrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Radio Unión del Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.